El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ahora creéis, pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ya estamos en la recta final de la Pascua, del periodo litúrgico de la Pascua, que culmina este domingo con la fiesta de Pentecostés. Así es que estamos en la novena de preparación a Pentecostés. Estamos abriendo, ensanchando nuestro corazón para que venga una vez más, de modo nuevo, de modo fuerte, el Espíritu Santo a nuestras almas y nos eduque, nos guíe, nos conduzca por el camino de Dios. Hoy tenemos una lectura de los Hechos de los Apóstoles encantadora, porque nos presenta a una página de la historia de la implantación del Evangelio, que probablemente es la página de nuestra propia historia. Les puedo asegurar que entre los muchos mensajes que recibo de ustedes o recibí durante las peregrinaciones pasadas, yo encuentro cómo la gente va creciendo en su conocimiento de Dios, va creciendo en su estatura de Cristo. Me lo preguntaba expresamente uno de nuestros peregrinos: padre, hay grados en el conocimiento de Dios, hay grados en nuestro ser cristianos. Claro que hay grados, queridos hermanos, como en todo. Hay grados en la educación, hay grados en el conocimiento de manualidades, hay grados en la práctica de un deporte, hay grados en todo, y también hay grados en nuestro ser cristianos, en nuestro ser en Cristo. Pues bien, dice hoy la historia de los Hechos de los Apóstoles que Apolo se quedó en Corinto evangelizando. Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Y dice que ahí encontró unos discípulos. No dice gente cualquiera, no eran tampoco hermanos, eran unos discípulos. Discípulo, por definición, es un aprendiz, uno que está en el camino de. Pues bien, se encuentra Pablo unos discípulos que dice eran unos 12 hombres aproximadamente, no sabemos si eran 12, 13, 15 u 11, unos 12, y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Queridos hermanos, yo quisiera que nos hiciéramos nosotros esta pregunta. Yo quisiera que esta pregunta nos sacudiera el alma, porque podemos aceptar la fe en un grado muy elemental, o si quieren muy infantil, o muy inicial, llámenlo como quieran, sin recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se encuentra unos, repito, por si las dudas, se encuentra unos cuantos discípulos, como unos 12, y les pregunta Pablo: ¿recibisteis al Espíritu Santo al aceptar la fe? Es decir, no debemos dar por descontado que los creyentes o los que aceptan la fe recibieron el Espíritu Santo. Incluso en aquella época, estamos hablando de los primeros 15, 20 años del cristianismo, a lo mejor un poco más. Y San Pablo quiere asegurarse de que estos hombres recibieron el Espíritu Santo. Y le dicen, responden con mucha sinceridad: ni siquiera habíamos escuchado hablar del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo lo vamos a recibir si no sabemos quién es o qué es el Espíritu Santo? Pablo entonces les pregunta de nuevo. Entonces, eran discípulos, se confesaban discípulos. Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Fíjense, Pablo está asentando tres posibles estados de vida cristiana. Uno que recibe el bautismo sin recibir al Espíritu Santo. Otro que recibe el bautismo y recibe el Espíritu Santo. Y otro que a lo mejor recibió otro bautismo, otro tipo de iniciación para ser discípulo. Ellos le responden con toda franqueza: recibimos el bautismo de Juan Bautista. Queridos hermanos, he estado pensando mucho, estos hombres fueron muy privilegiados. Yo no sé, ahora no me atrevo a asegurarlo, pero a lo mejor estaban en la misma fila de pecadores para recibir el bautismo de Juan cuando se metió Jesús en la fila para ser bautizado. Poco después del bautismo de Jesús, Jesús sabe que apresaron a Juan y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque le restregó en las narices a Herodes Antipas, que le había quitado la mujer a su hermano. Por lo visto era un deporte que ya se practicaba también en aquellos tiempos. Y entonces Pablo les aclara a estos discípulos: el bautismo de Juan era signo de conversión, es decir, era el primer paso, convertirnos, recapacitar y pensar que hay un camino nuevo, un camino diverso. El bautismo de Juan era signo de conversión. Y él decía al pueblo que creyesen en el que habría de venir, es decir, en Jesús. No sé si estos hombres, estos discípulos, también habían oído hablar de Jesús o ni siquiera habían oído hablar de Jesús. Probablemente sí, por lo que dice enseguida. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Es decir, estos hombres reciben el bautismo de Juan y empiezan un camino de conversión, de purificación, de penitencia. No han recibido el bautismo de Jesús. Probablemente sí oyeron hablar de él, porque Pablo los llama ya discípulos. Y entonces se bautizan en el nombre del Señor Jesús, en el verdadero bautismo, en el definitivo, en ese bautismo que nosotros confesamos recibir para el perdón de los pecados. Y dice lo siguiente, queridos hermanos, imagínense esta escena: qué gusto, qué regocijo, qué luz, qué sentimiento, qué apertura del corazón. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar lenguas y a profetizar. eran unos 12 hombres. Imagínense el grande Pablo, el grande apóstol de Jesucristo, el convertido, el bautizado, el enviado por la iglesia de Jerusalén a los gentiles, imponiendo las manos sobre todos y cada uno de estos recién bautizados, es decir, los estaba confirmando, les estaba dando de modo implícito, no sabemos en este momento cómo estaba exactamente el tema, les estaba dando el don del Espíritu Santo, y baja el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a profetizar y hablar en lenguas. Queridos hermanos, vamos a parar aquí, vamos a ponerle pausa al video maravilloso de la historia de la iglesia. Una pausa. Y vamos a preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros con nuestra vida cristiana? ¿Estamos todavía en un bautismo de Juan Bautista, de penitencia, de conversión, de rectificación? ¿O hemos recibido el bautismo de Cristo? Y si hemos recibido el bautismo de Cristo, ¿hemos recibido el Espíritu Santo? Porque probablemente tú y yo lo recibimos de muy pequeños y ni siquiera nos enteramos de lo que pasó en nuestra alma. Hace unos días estaba yo enseñándole aquí a nuestro Felipe los álbumes de mi historia vocacional. Y entre los álbumes de mi historia vocacional salió mi acta de bautismo y mi acta de confirmación. Y yo recibí el bautismo a los 20 días de nacido y la confirmación a los 3 años de nacido. No recuerdo sinceramente si me puse a hablar en lenguas y a profetizar, pero creo que no. Si acaso habré llorado, no lo sé. Queridos hermanos, no basta recibir los sacramentos. Los sacramentos operan por sí mismos la gracia que expresan, que significan. Pero nosotros tenemos que abrirle el alma y tenemos que pedir a Dios que venga, que tome posesión de nosotros. En la teología sacramental, queridos hermanos, hay 3 expresiones que deben sonar a los oídos actuales, así como relámpagos en el cielo. Dice que los sacramentos realizan su obra ex opere operato, es decir, por la acción que opera el sacerdote en el sacramento realiza una obra, realiza una gracia, realiza una santificación. Luego dice ex opere operantis, es decir, por la obra, por la actitud, por el esfuerzo, por la preparación del que hace el sacramento, del que lo recibe. Si yo estoy preparado, si yo sé lo que estoy haciendo, si yo abro mi alma, si yo soy humilde, si yo me arrodillo a pedir la gracia de Dios actúa más. Si yo soy un superficial, no sé nada o casi nada, y me acerco a recibir un sacramento, pues hará la obra que pueda el sacramento, pero yo no estoy preparado para recibir. Finalmente dice ex opere operantis ecclesiae, es decir, por la obra de la iglesia que está actuando en el sacramento. Ex opere operato, por el sacramento mismo, la fuerza misma del sacramento. Ex opere operantis, por el que hace el sacramento o por el que lo recibe. Ex opere operantis ecclesiae, por la obra de la iglesia. Y aquí entran, por ejemplo, mis padres. Cuando me presentaron a confirmar a los 3 años, ellos, en nombre de la iglesia, se hicieron garantes de mi educación. Mis padrinos dijeron, sí, nos hacemos cargo de la educación de este niño, le vamos a dar ejemplo, lo vamos a encauzar en su vida cristiana. Qué hermosa es la vida de la iglesia, queridos hermanos, y qué grande es el don del Espíritu Santo. Termino con una imagen que leí hoy en el breviario, en una lectura hermosísima de San Agustín. Nosotros invocamos al Espíritu Santo como agua, el agua del bautismo, el agua de la gracia, el agua que llueve. Y dice San Agustín, ¿qué hace el agua? Hace muchas cosas. A mí personalmente a lo mejor me refresca. A la tierra la fecunda. Al animal le sacia su sed. Fíjense cuántas diferentes acciones está realizando el Espíritu Santo. Además dice, y cae siempre desde el cielo, porque viene del cielo la gracia. Viene del cielo el Espíritu Santo. A mí me purifica, al otro lo santifica, al otro le hace hablar lenguas, al otro profetizar, al otro santificarse, al otro gobernar la iglesia, a los padres educar a sus hijos. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón al Espíritu Santo y pidámosle, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven a mi alma, ven a la iglesia, ven a mi parroquia, ven a mi familia, ven. Y ojalá que pasemos del bautismo de Juan Bautista a la imposición de manos de Pablo, que hace descender el Espíritu Santo y lo recibimos con amor, con fe, con docilidad. Que así sea.